den gracias. ¿Se sienten agradecidos esta noche? Den gracias, aleluya. Él es tan bueno con nosotros. Yo le agradezco por todas las cosas que conozco y las muchas cosas que no, muchas cosas más que no. Le doy gracias, Él está completamente en control. ¿Creen eso? Lo tiene todo en sus manos. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es bueno estar juntos de nuevo. Como dijo el hermano Lucas, no hay lugar donde preferiría estar. Recibimos noticias del hermano Eli y la hermana Lidia. Hemos estado inquiriendo cómo estaba la hermana Lidia. Antes de que salieran de viaje, nuestro hermano Eli estaba sufriendo de inflamación, creo. Tenía inflamación en sus manos y pies y todas sus coyunturas estaban doliéndole. Y él vino por oración el miércoles antes de irse. Y luego estábamos averiguando con ellos esta semana pasada y todavía estaba experimentando bastante dolor. Dijo, primeramente, la hermana Lidia está mucho mejor. Dijo él, alabado sea el Señor, está tanto mejor de que está cuidando de mí. Supongo que la inflamación y el dolor era tanto que él estaba haciendo que ella cortara su carne y necesitaba que alguien le ayudara a levantarse. Y creo que fue el miércoles pasado, hablamos sobre fortalecer la fe. Y así que yo le recordé que habíamos tenido oración y estábamos de acuerdo con ellos y todavía estamos de acuerdo con ellos y nos estamos parando en eso y simplemente que se aferrara. Él me texteó de nuevo esa noche, alabado sea el Señor, aleluya, dijo, lo siento, yo sé que sueno muy emocionado, pero lo estoy. El dolor está como 80%, se ha ido, la movilidad ha regresado y la inflamación se ha ido casi completamente. Así que agradecemos al Señor por eso. Ese es el Dios que servimos. Así que mandan sus saludos y esperan regresar y estar con nosotros de nuevo. Y sentí en mi corazón esta noche, nos encontramos con una jovencita. Yo fui su pastor hace como 28 años. La familia de ella estaba atendiendo el compañerismo poco después de que comenzamos la obra en el centro de Tucson y no los había visto por muchos, muchos años y simplemente nos encontramos con esta joven. Creo que es como de la edad de mi hija, si recuerdo correctamente. Su apellido era Martin, era Anna Martin. Está casada ahora, tiene un hijo. De todas maneras, nos encontramos con ella en la celebración de cumpleaños de Callen la semana pasada por accidente, si creen en accidente. Y saben, yo no sé de ustedes, pero yo digo mucho debería, pudiera y hubiera. Está uno tan atrapado en todo lo que uno está haciendo y también con el hecho que yo no hubiera sabido quién era ellas si alguien no me lo hubiera señalado, porque ella no es una niñita ya, es una mujer crecida. Y fue traída, supongo que ella reconoció a mi esposo y a Benjamín inmediatamente, y así que la trajeron a donde yo estaba y dijeron, ¿te acuerdas de ella? Y yo torpemente dije, has cambiado, no te hubiera reconocido. Usualmente esa no es la cosa correcta para decirle a una mujer, le puedes decir eso a un hombre. Oh, sí, tengo un nuevo traje y tengo una barba o lo que sea, pero la mujer siempre lo toma de la manera no intencionada. Dije, no, si digo, eres una mujer muy bella. Dije, no quiero decir, supongo que he envejecido. No, le dije, has crecido. Pero, de todas maneras, no tuvimos mucha oportunidad. Yo quisiera haberle hecho unas cuantas preguntas más, cómo estaba su familia y demás, pero uno simplemente es atrapado en el momento y luego más tarde se patea uno. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hizo lo otro? Porque no lo hiciste, por eso es. tu mente estaba en otra parte. Simplemente tratamos y se requiere un esfuerzo. No tiene uno que de hecho tiene que pensarlo por adelantado, de proponerte en ti mismo, siempre tratar de hacer a la otra persona el centro de la conversación, hablar de ellos y preguntarle sobre ellos. Eso es lo que deberíamos de hacer. Se nos ha dado ese ejemplo y eso es lo que deberíamos de hacer. Pero siendo seres humanos, algunas veces, ¿sabe? Suficiente sobre eso. Está en mi corazón. Y simplemente quiero pedirles que la recuerden en oración. Yo no sé por qué está pasando. Yo no sé de a dónde la vida la está llevando, pero está en mi corazón. Así que si la recordarán, su nombre es Ana, quisiéramos recordarla en oración. Amén. ¿Dije bien el nombre? Amy. No, Amy. Ana es su hermana. Amy y Ana, no hagan eso, madres. Elijan dos diferentes nombres. Ella sería una buena Ana, pero es Amy. Proverbios capítulo 14, versículo 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. En inglés dice un lugar de refugio. Un lugar de refugio en el temor del Señor. Un lugar de refugio y fuerte confianza que resulta del temor de Jehová. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos los rostros. Padre, mientras nos reunimos para este servicio de la noche, esta porción de la noche, te rogamos que unjas tu palabra una vez más, que nos ayudes a hacernos a un lado, no solo para hablar. Sabemos que eso es importante, pero si te rogamos que nos ayudes a todos a hacernos a un lado. Y hemos separado este tiempo, Señor. Sabemos que tenemos cosas que van a ocurrir mañana. Sabemos que tenemos que hacer algunas preparaciones cuando lleguemos a casa esta noche. Tal vez hay cosas en las que hemos estado pensando durante la semana. Ayúdanos, Señor, que poner ese palanca de cambios en neutral y empujar el botón de pausa, Señor, para simplemente entrar en lugares celestiales y tomar nuestros asientos a tu mesa esta noche, Señor, y alimentarnos del maná que has preparado para nosotros antes de la fundación del mundo. Como algunos dirían, yo tomo excepción sobre eso porque está escrito en su palabra y demás. Pero ven ustedes, sabemos que el Señor vivifica su palabra. Él envía su palabra. Así como dijo, una virgen concebirá. Sí, lo dijo hace mucho tiempo y lo vivificó en un punto en el tiempo. Yo creo que está vivificando su palabra esta noche a su debido tiempo y creo que puede vivificar la misma palabra una y otra vez en cada generación. Pero estamos buscando palabra viviente esta noche. Estamos esperando que Dios nos hable como tabernáculos vivientes del Dios viviente, que desean tener comunión con Él y tener compañerismo. Y pedimos, Señor, una vez más, que nos ayudes a rendirnos, que pongamos la palanca en cambio en neutral y que pues, hagas lo que quieras una vez más. Te amamos y te agradecemos y te rogamos por nuestra hermana Amy. Tú conoces su condición, conoces su corazón y por qué está pasando. Tú conoces la situación con su familia. Tú la pusiste en nuestros corazones y rogamos por ella, Señor, que de alguna manera, Señor, que sea atraída más cerca a ti una vez más. Podemos ver que todavía es muy respetuosa y yo sé que a ti te importa y te agradezco por poner estas cargas en nuestros corazones para traerlas ante ti. Es así como atraes a tus hijos a ti, Señor. Y Padre, te agradecemos por la obra que has hecho en mi hermano Eli y la hermana Lidia y estamos esperando, Señor, una total y completa sanidad y liberación y pedimos, Señor, que puedan descansar y que, Señor, que regresen a nosotros a salvo, que los fortalezcas, te rogamos. Te amamos, te agradecemos y te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que esta será, yo tengo temor, parte 4. Tengo miedo, parte 4. Y Y retomando de donde nos quedamos esta mañana, quisiera revisitar una escritura que empezamos a ver en Hechos capítulo 5, comenzando en el primer versículo. Así que este es el día de Pentecostés, ha venido la iglesia, está en acción, el Espíritu Santo está en la iglesia, estamos comenzando a ver la iglesia del Dios viviente, estamos empezando a ver a Dios moviéndose en la iglesia del Dios viviente, estamos empezando a ver que se ha volteado una esquina desde la sepultura, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Antes de estos eventos habían cosas que estaban sucediendo principalmente en su ministerio y también habían cosas que estaban ocurriendo en los ministros, los discípulos que él había elegido, pero ahora estamos viendo las mismas cosas ocurriendo en el cuerpo que estaba ocurriendo en ese solo cuerpo. Están conmigo. Así que aquí está la iglesia del Nuevo Testamento en acción. Así es como la iglesia comenzó, correcto. Y sabemos que si este es el patrón de Dios, si este es el estándar de Dios, si este es el modelo de Dios, entonces lo que sea que ocurrió en esa iglesia temprana, cuando la iglesia estaba en acción, tiene que repetirse aquí en el tiempo del fin. O de otra manera, no podemos reclamar que la iglesia ha sido restaurada. Ser restaurado significa ser traído de regreso a algo. Tiene que ser traída de regreso en toda manera, pero un cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Saben? Hay algunos detalles que son dejados fuera aquí que más o menos leemos entre líneas y podemos sacar y ver y el hecho que trajeron una cierta parte, eso nos dice que no lo trajeron todo. Y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Cómo sabía Pedro esto? El Espíritu Santo lo sabía. Pero el Espíritu Santo tenía que estar hablando, obrando a través de Pedro, por el don de Dios que estaba en la vida de Pedro. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto, lo que sea que haya sido eso. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis tú y tu esposo en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y dijeron, oh, aquí vamos de nuevo. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Quisiera leer un par de afirmaciones del mensaje antes de seguir adelante a nuestro texto esta noche. Del mensaje presumiendo, el hermano Branham dice, y la iglesia, me he preguntado, me gustaría entrar en una iglesia, espero verlo antes de morir. Entrar en una iglesia en algún momento y caminar por ahí y solo ver, oh, cómo el pecado ni siquiera podría sentarse en esa iglesia. Todo miembro tendría que confesarlo antes de llegar ahí. El Espíritu Santo lo expondría inmediatamente de esa manera. Ven como ver las mujeres sentadas ahí que se vieran como damas, ver hombres como hombres, verdaderos hombres de integridad, hombres llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu. Dejen que un solo pecado esté en la iglesia, en cualquier parte, y el Espíritu Santo lo expondría de inmediato, como Ananías y Zafira, teniéndolo ahí delante de ellos. Esa es la iglesia que me gustaría ver. Quisiera verla, quisiera poder verla. Por supuesto, no la vio, pero estamos viviendo en ese tiempo, esa hora, esa temporada. La restauración solo estaba comenzando. El libro no se había aún abierto. Fue otro año antes de que cuando el libro se abrió. Y fue esencial de que el libro se abriera para que la novia llegara a madurez. En el mensaje Perseverancia, dice él de nuevo, este es un mes después. Ahora, él puso en la iglesia para mantener a la iglesia en línea con la palabra. ¿Qué apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, oficios de la iglesia? Hombres enviados, no hombres llamados por hombres. Es tan arrogante que la gente piense que ellos van a elegir quién Dios va a usar. Entendemos que la iglesia elige al pastor, que la iglesia vota. En este caso, nosotros comenzamos esto, así que ustedes no votaron por el pastor si no estaban aquí en el principio. Ustedes se unieron a una obra que ya estaba en proceso y no tenemos una nueva votación cada vez que alguien entra a la iglesia, viene a la iglesia. Esta es una obra que Dios comenzó y es su obra. No tiene nada que ver con el hombre. No es la idea del hombre. No es ni siquiera mi idea. Es la idea de él, es su obra. Si fuera mi idea, mi obra, hubiera fallado hace mucho tiempo. Y aquí estamos 30 años después, o 29 años más tarde, y yo creo que nuestros mejores días todavía están delante de nosotros, y hemos tenido bastantes buenos días. Solo les digo esto, tenemos una promesa. Ahora, él puso en la iglesia para mantener a la iglesia en línea, ¿qué? Apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, oficios de la iglesia. Hombres enviados de Dios, no hombres llamados por Dios. Hombres enviados de Dios, hombres inspirados para mantener a la iglesia en línea. Ahora, ¿qué es? Dones del Espíritu en la iglesia. No un montón de fanatismo, sino dones verdaderos del Espíritu en la iglesia. Eso es correcto, manteniendo a la iglesia. Si una iglesia verdadera estuviera ordenada de Dios, realmente llena con el Espíritu, y si el pecado apareciera en la iglesia, sería otro Ananías y Zafira. Cuando una verdadera iglesia, y me gustaría entrar en una y ver a todos los hombres y mujeres bajo el poder del Espíritu Santo. Si alguien tuviera algo mal, el Espíritu Santo se levantaría inmediatamente y lo revelaría. Y tendrían que limpiarse. Esos son dones del Espíritu en la iglesia. En este caso está hablando de dones ministradores. Oh Dios, envíanos una iglesia como esa. Envíanos una así. ¿Lo creen? Cristo, ¿está muerto? Él está vivo. Amigo, yo no puedo pensar en una mejor corona para su iglesia, un coronamiento del ministerio de Cristo, de que Él tenga preeminencia en su iglesia y de que Él reciba toda la gloria y que Él, que sea aparente que su poder está una vez más en carne humana. Así que sabemos que hay temor que tiene diferentes grados en él. No todo es igual. Correcto. Leemos aquí donde gran temor cayó sobre toda la iglesia y sobre tantos los que oyeron estas cosas. Así que yo tomo de esa afirmación que la gente después oyó lo que ocurrió y temió. Y temor cayó sobre ellos. Así como la gente que de hecho fueron testigos que estaban en la iglesia. Ahora estoy seguro de que todos y cada uno de nosotros hemos experimentado variantes grados de temor. Antes de que comenzara yo el kindergarten, yo recuerdo en particular porque mi mamá estaba tratando de ver si yo podía comenzar kindergarten temprano como mi hermana mayor que yo, es 11 meses mayor que yo, así que mi mamá me estaba tratando de, ya me había enseñado a leer un poco y de leer, y estaba tratando de, ya que yo fui a un día de kindergarten y yo podía distinguir que yo podía darme cuenta que la maestra no estaba en la misma página que mi mamá. Yo podía darme cuenta aún entonces. Debo de haber tenido como 4 años de edad. ¿Qué? 5 años cuando vas a kindergarten. Yo sabía que la maestra realmente no quería que yo estuviera ahí. Ella ya se había decidido. No hay manera de que este niño de 4 años de edad empiece a kindergarten. Recuerdo en particular que todos los niños estaban sentados en círculo. Esto era en Big Falls, Montana, y esta maestra tenía cajas y todo tipo de cosas en ellas, y lo que debías de hacer era meter la mano en la caja y agarrar algo y sentirlo con tu mano y luego describirlo y decirle al resto de nosotros qué es. Correcto. Y yo recuerdo que a los 4 años de edad, siento de que esto suene arrogante, pero era muy inquisitivo. Ya había desarmado la aspiradora de mi mamá y la había arreglado y otras cosas, y tenía mucha energía. Y recuerdo sentado ahí, esperando mi turno, mientras esa baja estaba pasándose. Y yo me recuerdo ver a estos niños y pensando, tal vez seas un año más mayor que yo, pero es bastante lamentable. Yo sé que puedo hacerlo. Dame una oportunidad. Solo estaba esperándolo. La caja vino a mí y no me dejó hacerlo. Solo debí estar ahí para observar, se supone. Así que recuerdo que alrededor de ese tiempo en particular, recuerdo que yo tenía sueños de que no se iban cuando yo abría mis ojos. Y por supuesto, fueron muchos, muchos años después, antes de que aprendiera que de hecho estaba viendo visiones, porque una visión es un sueño con tus ojos abiertos. Y yo estaba tan aterrorizado por lo que yo vi. Y yo digo aterrorizado, yo quiero decir aterrorizado, asustado hasta morir de lo que yo vi y lo que veía. Y lo que yo hacía, despertaba a mi mamá, tenía un cuarto que era mi propio en ese tiempo, y entraba a despertar a mi mamá, y yo estaba tratando de decirle que por qué estaba pasando. Pero han estado alguna vez tan asustados que no pueden hablar. Yo lo estaba. Ese temor era tan grande que no podía ni siquiera hablar. Así que mi mamá fue y me trajo un vaso de agua. Ese parece ser una cura para muchas cosas. Si tienes algo en tu rodilla, aquí está un vaso de agua. ¿Necesitas consuelo? Aquí está un vaso de agua. Comienza con un vaso de agua. Me dio un vaso de agua y me dijo que lo tomara, y eventualmente pude hablar y le dije que estaba teniendo malos sueños. No recuerdo describiendo ningún tipo de detalle. Por supuesto, uno no, ni siquiera quiere pensar sobre ello porque era, asustaba tanto. Lo que me asustaba sobre esa noche en particular, lo que me asustó no fue tanto que el sueño o la visión, sino el hecho de que estaba ahí cuando mis ojos estaban abiertos y yo no podía hacerlo desaparecer. Y yo no sabía qué era. Yo estoy pensando, tengo 4 años de edad, pero estoy pensando, estoy loco. Yo estaba teniendo pensamientos a los 4 años de edad, preguntándome, ¿cómo sé yo que todo esto que llamamos vida solo es un sueño de una noche y me voy a despertar? Para mí, eso parecía plausible. Yo era un soñador, así que eso era algo que era algo con lo que estaba muy familiarizado. Cuando uno está teniendo sueños y visiones y estás viviendo un tipo diferente de vida que otra gente, no estás seguro de nada, te estás preguntando sobre muchas cosas. Yo estaba asustado hasta morir. Y yo continué teniendo malos sueños hasta que tenía 29 años de edad. Y recibí el Espíritu Santo y ese fue el último mal sueño que yo tuve. ¿Ven ustedes? Hay una ventana ahí que fue abierta. Es un don en mi vida de la manera en que Dios me hizo, y el diablo estaba tomando ventaja de eso. Pero una vez que me llenó el Espíritu Santo, ya no tenía acceso. Estoy tan agradecido por eso. Solo por eso, en sí solo, hace más de media vida, yo pensé que iba a tener eso. Y es tan avergonzante, estoy hablando de temor, es tan avergonzante que tener temor de irse a dormir, tener temor de cerrar tus ojos, ¿sabes? De ir y meterte a la cama y y apagas la luz y corres a la cama. Saltas a la cama y te pegas en el poste de la cama con la rodilla y jalas la manta por encima de tu cabeza y luego pasa un tiempo y te quitas la manta y luego sacas tu brazo de debajo de la manta, pero no vas a dejar que cuelgue al lado de tu cama porque algo de debajo de la mano te va a arrancar el brazo. Pero te dice, yo realmente no creo eso, yo sé que no hay nada aquí en la oscuridad. No estaba aquí cuando estaba la luz. Y en tu corazón no crees eso. En tu corazón ese abrigo es un hombre. Aquí están los casos, los carros manejando por el carro y las luces están pasando por ahí. Ilumina lo que está en el closet. Por supuesto, debías de haber cerrado la puerta del closet antes de entrar a la cama. Pero como estás en cama, no vas a levantarte. Pero eso es algo más. Pero el sueño que no podías controlar. Una de las cosas que funcionó para mí por un tiempo era tratar de pensar en cosas chistosas, tratar de pensar en cosas que no asustaban, y por un periodo de tiempo yo pasaba las caricaturas de los picapiedras en mi mente, porque eso era algo que no asustaba, pero aún eso se volvía en algo que asustaba. Y les diré que un sueño puede ser tan real como la realidad. De hecho, el hermano Branham dice, estás en alguna parte cuando estás teniendo un sueño. Hay una parte de ti que está en alguna parte, así que es muy real. Y por supuesto, cuando es un sueño espiritual, es tan real como cuando tus ojos están abiertos. Así que dejé de tener sueños que asustaban cuando recibí el Espíritu Santo, pero continúo soñando hasta este día. He estado teniendo problemas durmiendo como los últimos 6 meses, así que encontré este producto que estaba siendo anunciado que se supone que debe ayudarte a dormir. Empecé a tomarlo y los sueños empezaron. Siempre estoy soñando, pero es agotante cuando uno está medio consciente y estás teniendo estos sueños y te despiertas y estás agotado. Y yo pensé, muy bien, esto tal vez me ayude a dormir un poco, pero yo no estoy durmiendo, así que ya no voy a tomar esto. Yo digo esto porque yo sé que todos nosotros hemos experimentado extremo temor y ninguno de nosotros quiere admitirlo. Así que yo solo conté de mí mismo, así que deberían de sentirse cómodos diciendo, ¿sabes qué? Yo he tenido miedo hasta morir antes. Y luego hay temor que simplemente lo pone a uno un poco nervioso. Correcto. Podemos decir muchos ejemplos, pero el temor de que tienes algo que es valioso y no quieres dejarlo caer. Y estás llevando el pastel de bodas al carro, lo que sea. Eso de hecho es temor. Tienes temor de que lo vas a dejar caer y eso causa de que tengas cuidado. Por lo menos así se espera. Estaba pensando sobre esto más temprano hoy. ¿Ha jugado alguien ese juego Operación? Creo que fue una cosa de los 60. Sí, correcto. En este juego tiene un cuerpo pintado que está en este campo de juego, por así decirlo, y hay pequeñas aperturas en el cuerpo donde está el tobillo, donde está el codo, donde ciertas partes del cuerpo están, y tomas estas tenazas y se supone que debes de sacar su tobillo. Hasta este día es un término que usan. Quiten el tobillo raro. Es cosa de que uno no cuestiona eso. ¿Qué quiere decir eso? Tomas las tenacitas y entras en el pequeño compartimiento donde está su pierna y tratas de cuidadosamente sacar ese pedazo sacarlo, pero hay una batería que está conectada a este metal que está en esa apertura. Y si tocas las tenazas en ese metal que está en la apertura, una alarma suena y las luces se encienden y, por supuesto, pierdes tu turno. Así que hay un temor de que vas a disparar esa alarma. Es un verdadero temor. Es un temor menor, pero es temor, correcto. Y luego está temores medianos, como el temor de que te pega cuando los exámenes en la escuela. Creo que es un poco más que un temor menor. No te congela, no es un temor aterrorizante, pero se acerca. O no puedes encontrar la tarea que acabas de hacer y pasaste todo el fin de semana en ella. Y quieres entregar y necesitas entregarla o colocaste mal tu iPhone o cualquier tipo de teléfono. No solo me mire. Yo he visto gente que casi tiene un ataque al corazón. Todo el mundo se detiene. No puedo pelar. ¿Dónde está mi teléfono? Hay un temor de regresar a la iglesia cuando has estado en el mundo por un periodo de tiempo, correcto. Y ese temor, yo no sé lo que la gente va a pensar y qué es lo que Dios va a pensar, correcto. Y luego está ese extremo temor del que hemos estado hablando, que es un temor paralizante. Así que cuando Ananías experimenta ese terrible temor, ese es un temor que para el corazón. No es un temor que te guiará a arrepentimiento, porque lo que yo quiero que vean aquí es que Ananías ha cruzado la línea que está entre misericordia y juicio. Así que sabemos que hay una línea. Pero como estaba diciendo esta mañana, no parece como que hay una línea para mucha gente, porque parece que pueden hacer lo que ellos quieran y salirse con la suya, pero hay una línea. Y Ananías está parado en la presencia de ese juez apostólico. Su destino estaba determinado y él fue llevado, cargado, muerto y fue enterrado. Y 3 horas más tarde, su esposa Zafira se presenta en la iglesia. Ahora, yo me pregunto que tal vez si ella se hubiera quedado en casa del servicio en la mañana y solo venía de regreso porque su esposo no había llegado a casa aún, ¿saben? Lo que sí sabemos, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que Pedro no le indicó, le dio indicio de que algo había sucedido y estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, estaba rendido al Espíritu del Señor. Así que no advierte a Zafira, no le ruega no hacer lo que su esposo acababa de hacer. En vez, de hecho, la guía por el mismo sendero que su esposo tomó. Pedro dice, ¿vendiste la tierra por tanto? Y ella dice, sí, eso es correcto, mintiendo. Ahora, ella era una creyente intelectual del mensaje y ella iba a una iglesia del mensaje, una iglesia que Dios estaba vindicando. Ahora, amigos, esto nunca sucederá en una iglesia denominacional, porque esas iglesias están vacías, vacías del Espíritu Santo, y la iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo para que algo así suceda. Nunca va a suceder en una iglesia muerta, ni siquiera está ahí, no ha sido invitado, ha sido puesto fuera. Así que esto solo sucederá en una iglesia del Dios viviente. Así que esta mujer, como su marido, antes que ella, el problema que tiene es que ella no tiene temor alguno de Dios, y ya que no tiene temor de Dios, no tiene temor de este instrumento que estaba siendo usado por Dios. No tememos a la carne, no elevamos la carne. Es un tema tan sensitivo y es una línea tan fina, porque cada vez que uno habla sobre ello, el diablo tratará de decir, estás tratando de elevar la carne de alguien, mientras tanto él está haciendo que alguien más eleve la carne de alguien, y te están acusando a ti de algo. No es carne que temes, no tememos a la carne es carne. De hecho, Jesús, alguien vino a él y le dijo, buen maestro. Él dijo, no hay nadie bueno sino Dios. conforme a la carne. Así que no estamos y nunca lo haremos. No vamos a poner la carne en un pedestal. Si lo hacen, Dios la va a derribar porque no va a compartir su gloria con nadie. Y no queremos eso. Dejen que Dios sea elevado, exaltado. Ustedes humíllense y que Dios decida dónde perteneces. Pero tememos, no tememos al hombre, no tememos la carne, pero tememos el don que es enviado a nosotros, porque esos dones son de hecho parte de Dios. Es parte de Dios que Él está enviando a nosotros y luego Él usa ese don. Si ese hombre se hace a un lado, Él opera ese don y ustedes oyen de Él. Y si no tienen temor de Dios, no tendrán temor, no van a tener respeto por ese oficio, ese vaso que a través del cual Dios está obrando. Los instrumentos que Dios coloca, en los que Dios coloca los dones, deberían ser acercados con respeto porque son suyos cuando los está usando. ¿Pueden imaginarse lo que Pedro debe haber pasado más tarde? Yo puedo, después de que todo esto pasó. Ahora es lunes en la mañana, está en casa como seres humanos, amigos, vemos hacia atrás y adivinamos por segunda vez si son yo. Lo hacen tercera por un lado, por otro lado y por el otro pie. Segundo, tercero o cuarta vez, ¿qué debiera de haber pasado? Yo sé que Pedro estaba pasando por esto porque sé cómo es ser usado por Dios, sé cómo es hablar algo que Dios ha puesto en tu corazón, yo sé cómo es observarme a mí hacerlo y preguntarme por qué estoy diciendo esto o aquello. Yo sé cómo es saber que ese es Dios en el momento, pero también sé cuando esa unción se va. ¿Cómo es? Cuando esa unción se va, tal vez Pedro dijo, debería de haber hablado lo que yo sabía realmente, que era la verdad, para darle una salida al hablar la verdad. ¿Debería yo de haber dicho firmemente? Arrepiéntete o perece, pero la cosa es que cuando Dios está guiando a sus siervos, se están rindiendo a Él, no es el pensamiento de ellos que están hablando o sobre el cual ellos están actuando. En el tiempo, parece casi como que es en el tiempo, porque sabes, estás seguro de lo que sea que Dios ha puesto en tu corazón para decir, solo lo sabes. No me pregunten cómo lo sabe, pero uno lo sabe, pero cuando la unción se va, el saber se va también. Cuando esa unción se levanta, frecuentemente te quedas preguntando, ¿qué sucedió? No sé cuántas veces le he preguntado a mi esposa el lunes en la mañana, ¿qué sucedió? ¿Qué dije? ¿Qué hice? Fue un servicio muy grande, pero no recuerdo todo. Uno no recuerda, uno se pregunta, ¿hice lo correcto? Muchas veces, cuando realmente estás ungido y la gente está jalando del don, te vas en todas direcciones. Y para ti, para tu mente humana, no tiene sentido. Parece como que esa terminología que me gusta usar para ello es chap suey, comida china, esto, aquello y lo otro por todas partes. Pero aún para los que escuchan, no, eso vino en un círculo completo. Sí, te fuiste por ese lado, pero regresó por ese otro lado y era exactamente lo que necesitaba oír. Así que para el que está siendo usado, el don no es para ustedes, es para el pueblo. Y para el que está siendo usado, Es toda una diferente perspectiva. Así que sin duda alguna, Pedro estaba cuestionando después. Y esa es parte de la carga que viene al llevar el don que Dios envía. Así que en vez, En vez de que Pedro le diera una salida, en vez de que Pedro dijera, ¿por qué no vienes al altar y te arrepientes porque estás a punto de hacer un terrible error? Primeramente, déjame decirle lo que sucedió a tu esposo. En vez, le preguntó, dime, si vendiste la tierra por tanto. Ella dijo, sí, por tanto. Sin ningún temor de Dios. Sin temor de este apóstol de Dios. Y sin temor de mentir. Cuando tu conciencia está quemada de esa manera, cuando puedes ver a la gente mentir entre tus dientes, y me ha sucedido tantas veces, amigo, la gente en la iglesia, enfrente de otra gente. Y ellos saben de que yo sé que están mintiendo. Y la gente que está ahí saben que están mintiendo. Y mienten de todas maneras. ¿Dónde está el temor de Dios? Yo ruego, Dios, quítame de la escena. Nunca dejes que llegue al punto donde mi conciencia esté quemada y yo esté cómodo. Yo no quiero mentir nunca. Pero si yo miento, no quiero estar cómodo haciéndolo. Quiero que mi conciencia sea compungida por el Espíritu Santo para que yo pueda hacerlo bien. Cuando mencioné a Tammy Faye Baker esta mañana y les dije cómo ella tenía este temor casi aterrorizante o paralizante de estar sin maquillaje, yo estaba pensando también, piensen en eso, temor paralizante de estar descubierta y sin embargo no tenía temor alguna de estar descubierto desnuda ante Dios usando todo ese maquillaje.
It's a paradox.
Es una paradoja, ¿no es así? Paralizante temor de ser vista sin maquillaje y sin embargo ningún temor por su alma. Pero si Ananías y Zafira hubieran tenido temor alguno, no tenemos ninguna indicación que antes de llegar a Pedro tenían algún tipo de temor. Si lo tenían, no era el tipo correcto de temor. Leímos que Pedro le dijo entonces a ella, ¿cómo es que? Versículo 9, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti? Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor, y gran temor vino sobre toda la iglesia. Esta es una iglesia llena del Espíritu Santo. Esta es una iglesia del Dios viviente. Así que no piensen que Dios va a sacar el temor. Él sacará el temor atormentante, pero hay un buen temor. Un gran temor cayó sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Yo quiero que sepan que este no es el temor que cae sobre alguien que es un pecador. No es ese tipo de temor. Esta es una iglesia nacida de nuevo de verdaderos creyentes experimentando el verdadero temor de Dios. Y Ananías y Zafira, ellos eran miembros de esta iglesia y profesaron creer igual que el resto del cuerpo. Y estaban pretendiendo compartir la unidad que el resto del cuerpo estaba compartiendo. El cuerpo era todo uno y todos juntos y todos estaban tratando de pretender que eran como todos los demás. Y sin duda alguna, estaban diciéndole a la gente, creemos, somos creyentes del mensaje, somos parte del mensaje. Esta era una iglesia del mensaje, una iglesia del frente. Así que cuando el resto de la iglesia oyó lo que había sucedido, trajo un gran temor sobre la iglesia. Y amigos, necesita ser dicho. Ustedes pueden archivarlo si quieren, pero recuerden que fue dicho. Pero sabemos que van a haber algunos que serán sacados de las iglesias antes del rapto y serán enviados al mortuario para ser cremados o enterrados o lo que sea, pero esto se repetirá. Tiene que. ¿Por qué? Porque ellos no tenían temor alguno del siervo de Dios que fue enviado a ellos. Porque ellos reclamaban creer la palabra revelada y se pararon en contra de los ungidos de Dios y hablan en contra de un ministerio quíntuple y lleno del Espíritu. Ahora, no estamos deseando esto a nadie. Esta es la única, última cosa que queremos que acontezca. Estamos extendiendo miseria y gracia, misericordia y gracia, pero va a llegar a un fin. Y por causa de eso, amigos, por eso es que predicamos y enseñamos sobre estas cosas a lo largo del camino. Y un hombre de Dios que tiene un don en su vida, podemos distinguir quién está jugando a la iglesia y quién no. No lo dejamos verse, pero queremos tratar a todos igual. Queremos esperar, queremos creer que solo estás pasando por una fase. Pero uno puede distinguir. Y si eres lleno del Espíritu Santo, puedes distinguirlo también. Tal vez no sepas en gran detalle, pero puedes ver que alguien está jugando a la iglesia y alguien que está vendido. Así que por eso predicamos y enseñamos sobre estas cosas, porque lo último que queremos es que eso le suceda a alguien. Y así que decimos, no le teman a los hombres, teman a Dios. Pero si temen a Dios, lo temerán a Él cuando Él les habla a través de sus vasos escogidos. Y esto no es en ninguna manera adoración del hombre, porque eso sería antipalabra. No adoramos a ningún hombre, sino al hombre Jesucristo. Así que escuchen, amigos, piensen en esto por un momento. Si Dios no le permitiera a la gente que y respetara a su mensajero en el Antiguo Testamento, que estaban bajo la sangre de machos cabríos y becerros, que no estaban llenos del Espíritu Santo, si Él no permitió que irrespetaran a su mensajero e indicios, si ustedes irrespetan el mensajero, van a irrespetar el mensaje, lo que sea que les están trayendo, lo que ellos traigan del Señor. ¿Creen ustedes que Dios va a cambiar su programa bajo un pacto del Nuevo Testamento y que va a decir, ahora está bien irrespetar al mensajero lleno del Espíritu Santo que les estoy enviando bajo este pacto mayor? Por supuesto que no. Ahora, como dije, el diablo simplemente le encanta torcer estas palabras y hacerlo sonar como que es adoración de hombre, pero no lo es. Hablando de mí mismo, yo soy su hermano. Soy un hombre como cualquiera de ustedes, hermanos. Soy un ser humano como cualquiera de ustedes que está aquí. Así que no elevamos una persona. Pero el acercamiento hacia lo que está siendo enviado a ustedes es importante. Ahora, si yo estuviera hablando sobre la manera en que ustedes se acercan a su maestro, todos captamos, entendemos eso. Estoy seguro de que hay gente que no tiene respeto alguno por el maestro y se muestra. Y no tenemos problemas por el maestro. Tal vez tuvieron, sacaron muy buenas notas en todos los exámenes, pero no sacaron una A. Y eso no es justo, dicen ustedes. Bueno, vaya y díselo al maestro. ¿O qué de tu empleador? ¿Qué de que tú irrespetes a tu empleador y luego esperas recibir un aumento? No estoy diciendo que no pudiera suceder, pero no sería mi acercamiento. Así que estamos hablando de respeto por una posición o por un oficio que esté en su lugar. Y por supuesto, el respeto que mostramos a otros, quiero decir, si queremos ser respetados, tenemos que tener respeto por otros también, a sí mismo. Así que algunas personas adorarán al mismísimo hombre que está parado en contra de los mensajeros de Dios y los acusarán a uno de, bueno, Dios no está obrando en el ministerio quíntuple, todo está en el hermano Branham, y saben, si no están tocando las cintas del hermano Branham el domingo en la mañana, si no están tocando cintas el domingo en la mañana, si tienen un predicador vivo, ese predicador es un Hannes o Hambres, él no es enviado de Dios. Así que el pastor está siendo echado fuera, pero el tipo que dice eso está siendo elevado en la mente de la gente. Oh, él tiene, así dice el Señor. Así que Dios solo puede echar mano de un hombre en esta hora. ¿Qué sucedió del ministerio quíntuple? Mi Dios es más grande que el tuyo. Hay por lo menos 5 de los cuales Dios puede echar mano en esta hora. Y hay muchos, muchos más que esos, amigos. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos temer a Dios y no temer su palabra? Él es su palabra. Y en su palabra, Él te dice cuál es su programa. Así que si lo amamos y lo tememos, queremos su programa. Pero les diré cómo esto sucede. La gente que no ha nacido de nuevo tendrá un entendimiento intelectual de la palabra revelada y no pueden tener temor de Dios. Hay algunos que tendrán un entendimiento intelectual que tendrán temor de Dios. Ese es el grupo de la Virgen Insensata, pero hay algunos que no tendrán temor de Dios. ¿Y adivinen qué? Aquellos que verdaderamente siguen, aquellos a los cuales ellos verdaderamente siguen, les enseñaron no temer a Dios. Y debe llegar un punto en el tiempo donde su tontería es manifestada y es juzgada por Dios. Como Janes y Jambres, su tontería fue manifestada. Así que el versículo 11 nos dice que gran temor vino sobre toda la iglesia, no algunos, todos. Esta es una iglesia del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo en acción y sobre mucha gente. Del mensaje adopción, el hermano Branham dice, cuando la iglesia empiece a entrar en su gran poder, cuando tengan un Ananías y Zafira, unos cuantos de ellos, sí, Señor, ustedes verán cuando esa santa iglesia se pare junta en su poder, colocada en posición como hijos de Dios, adoptada dentro de la familia de Dios, una iglesia poderosa parada allí en su gloria. Oh, por eso es por lo que Él viene. Así que nos está diciendo, esa es la iglesia por la cual Dios viene. Esta es la iglesia que está llegando a adopción. Esa es la iglesia que está llegando a madurez. Esa es la iglesia a la cual Cristo está entrando y está coronando. Esa es la iglesia donde Cristo está entrando y teniendo preeminencia en un cuerpo. Así que, entre tanto, Dios, los siervos de Dios están clamando de los techos de que la gente se arrepienta, para que la gente tema a Dios y se arrepienta. Seguimos repitiéndolo. Hemos sido llamados bajos por 30 años. Lo asombroso es que la gente es tan tonta que no saben qué tan tontos son. Disculpen por decirlo de esa manera, pero si fueran un poco más inteligentes, sabrían qué tan tontos son, porque lo que ellos llaman un poco profundo, no saben lo que son, pero por causa de la salvación, porque sabe que el que tiene que viene tiene que entrar de la misma manera, no hay una puerta diferente, no hay una, la palabra se abrió y el Espíritu Santo viene y ni siquiera sabrás qué sucedió. Errada respuesta. Ananías y Zafira supieron qué sucedió. Supo la iglesia qué sucedió. Miren el poder de Dios. Miren la vida de Dios. Estamos pasando por la iglesia de edad de Sardis, el estudio del viernes en la noche. Y es trágico, amigos, en esa edad, en vez de tener una madre iglesia, una denominación, ahora están saliendo, están empezando a escapar, pero terminan con un montón de denominaciones. Y en vez de solo la madre iglesia diciendo, estamos correctos y todos los demás están errados y los vamos a ahogar, ahora tienen todas estas otras iglesias que salieron de ella y están diciendo lo mismo, y hay enemistad y odio, y están justificándose por su forma de adoración y su doctrina, y entrando en sus esquinas. Pero es el poder de Dios que vindica la verdadera iglesia, es la vida. Esa es la cosa más importante. Se pierden la vida, lo pierden todo. Pueden conocer todos los misterios, pueden hablar de todos los misterios, pueden explicarlo todo perfectamente, pero si esa vida falta, Dios no está con ellos. Así que se nos ha dicho, bueno, ese solo es Pentecostés. Puedo ver que tú nunca lo has tenido. Alguien que se ha encontrado con Dios no dice, eso solo es encontrarse con Dios. Eso es lo que un bautista dice. Oh, sí, eso es solo ser salvo. El bautista cree que cuando te eres salvado, recibes el Espíritu Santo cuando te salvaste. Pero sin embargo, no lo sabes. Solo estás creyendo que sucedió porque alguien te dijo. Es real, amigos. Es cambiante de vida. Solo Dios quitando esa forma de toda la vida de temor. Ese es suficiente prueba para mí, amigos. Pero él hizo más que eso. Antes de eso, él me libró de una adicción a los cigarros. Y yo tenía una feroz adicción y no podía romperla. Yo probé todo. Y dijeron ustedes, no probaste lo suficientemente fuerte. Yo nunca he sido enganchado. Yo sabía que estaba por encima de mí, que el incremento me había llevado a un lugar del cual no podía salir. Se requeriría lo sobrenatural. Y la primera cinta que yo escuché al final del servicio dice, tú, Señor, con la chaqueta café que tiene los cigarros en tu bolsa, tu corazón te está molestando y tu corazón está nervioso. Lo que está causando eso son esas cosas terribles que están causándolo. Tira eso, fue esto. Y tú, Señor, has perdido tu sentido de olor. Dios te ha sanado. Tú, hermana, usando el vestido rojo, tienes problemas de mujer. Dios te acaba de sanar. Yo estoy escuchando esto y estoy en ese servicio. Yo no sé cómo, de qué otra manera explicárselo. Todo lo que yo sé es que Dios me estaba hablando a mí en una manera que nunca antes lo había experimentado. Sin embargo, había ido a la iglesia por 20 años. Había leído la Biblia. Había memorizado escrituras. Íbamos dos veces los domingos, una vez el miércoles. Yo iba en visitaciones con mi papá cuando era diácono. Y era extremadamente íntimo con la iglesiería, pero Dios vino a la escena. Dejen que algo le suceda. Y yo ni siquiera estaba lleno del Espíritu Santo aún. Este era un precursor, porque yo no creía que podía ir más adelante con Dios porque estaba bajo tanta condenación, porque sabía que yo necesitaba ser liberado. Dios sabía lo que yo necesitaba. Él dijo, muy bien, yo te lo probaré. Él me liberó esa noche, amigos. Yo sabía. Yo experimenté una revelación porque yo supe abajo en mi corazón que acabo de ser liberado. Sabía que había sido colocado nuevo en libre albedrío como si nunca antes lo hubiera hecho. Y también sabía que si yo decidía elegir hacerlo de nuevo, que yo sería atado. Pero yo no tenía deseo de hacerlo. Yo solo quería ser libre. Y él me liberó. Y luego unos días más tarde me di cuenta que él me dio de nuevo mi sentido de olor, como lo hizo con esa otra persona que estaba ahí en ese servicio, con una venganza. Ahora puedo oler más que cualquiera y no estoy orgulloso por eso. Tengan cuidado de que ¿qué es lo que piden? Pues no coman esos Doritos o Chiros o lo que sea alrededor de mí. Aleluya, servimos a un Dios viviente. Amigos, Él los cambia a uno. Uno no es la misma persona. Uno no puede ser lo que uno solía ser. Y hay poder en su vida. Y el poder más grande que hay en tu vida es el poder de vivir correctamente, el poder de vencer. Es el poder de poder caminar y no ser convencido de esto y convencido de lo otro, influenciado para entrar en esto, influenciado. Es un poder de poder pararte. Si estás totalmente solo, te vas a parar. Tal vez te estés asustado hasta morir, pero te vas a parar. Se requiere a Dios. Se requiere lo sobrenatural. Y nos pararemos en esa puerta hasta que el último entre, porque ellos van a tener que entrar de la misma manera. Yo no quiero una iglesia intelectual. Yo no quiero un montón de grandes cerebros que pueden citar más que esto y lo aquello. Estamos leyendo ese tipo de gente en la iglesia de Sardis. No se podían llevar bien con nadie. Piénsenlo, amigos. Esas son iglesias muertas. Ninguna vida. Y son controladas por demonios, poseídos por demonios. O es Dios. Solo hay dos espíritus. O es un espíritu anticristo o es Cristo. Cuando alguien tiene un espíritu denominacional en ellos y no ha nacido de nuevo, ese espíritu tendrá un problema con ustedes si han nacido de nuevo. Ustedes no tienen que decirles que creen, no tienen que decir una palabra. Ustedes solo entren en contacto con ellos. Pasen un poquito de tiempo. El espíritu de ellos contactará el espíritu de ustedes y el espíritu de ustedes el de ellos. Y tendrán un problema contigo. A menos que haya algo allá adentro, allá abajo, que está sediento por Dios. Ven ustedes, porque ellos han tomado un, aceptado un espíritu. Y la ironía de ello es que pudiera ser el espíritu de este diablo o el espíritu de aquel diablo, correcto, porque Satanás no puede estar en todas partes a la vez. Así que tiene un diablo acá y un diablo presbiteriano, uno metodista, uno de dos almas, o este diablo o aquel diablo, y estos diablos no se llevan bien. Pero sí se unirán en contra de un creyente lleno del verdadero espíritu. Y Satanás está sobre todos ellos. ¿No es eso algo? Él está por encima de todos ellos y no se llevan bien entre ellos mismos. Pero es su iglesia. Yo no quiero nada que ver con ese tipo de iglesia. ¿Y ustedes? Lo que me tocó, hermano Dutch, lo que emocionó mi alma, lo que causó querer que yo quisiera vivir, es que Dios me probara a mí que Él tiene una iglesia hoy. Yo siempre me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué fuimos dejados fuera de la Biblia? ¿Por qué tenía yo que nacer en un día en que Dios no está haciendo nada? Por supuesto, el diablo está bastante ocupado. Lo podemos ver en todas partes, pero Dios está allá atrás en un trono. Él nos dijo, aquí es como llegas acá. Espero que lo logres. Te veré cuando llegues allí. Espero que no retrocedas a lo largo del camino. Pero entre tanto, estamos leyendo sobre David y Goliat. Estamos leyendo sobre Gedeón. Estamos hablando de Sansón, estamos leyendo de Noé, estamos leyendo de Ruth. Es como que eso no es justo. Estuviste con ellos. ¿Dónde estás ahora? Él está aquí, amigos. Y Él es real. Pero hay gente que nunca sabrán que es real hasta que sea demasiado tarde. Y están conformes con eso. Pero solo asegúrense de que no sean ustedes. No se conformen con eso. No acepten religión. Digan, Dios, si eres real, hazte real para mí. Yo no está retándolo. Él quiere que lo tomen en su palabra. Él quiere que ustedes digan, Dios, pruébate a mí. ¿Saben qué? Él quiere probarse. Y él lo hará. Aleluya. Nadie se regocija cuando la gente cruza la línea. Nadie. Pero debe suceder. Lo que ocurrió en esa reunión de Ananías y Zafira debe repetirse, o Dios tendrá que arrepentirse de ello sucediendo en el principio, en la iglesia del principio pentecostal, porque esta iglesia que está restaurando es una iglesia pentecostal por experiencia. Estamos viviendo en un tiempo de adopción. Estamos viviendo en un tiempo donde el poder que fue encomendado al Hijo está ahora encomendado al cuerpo que está aquí en la tierra. Y es un tiempo donde la piedra de corona se está uniendo con ese cuerpo. Y es un tiempo cuando el mismísimo que dijo a él oíd, está ahora va a decir oírlos a ellos. Y va a ser la misma voz en un cuerpo. Es un tiempo cuando la plenitud de Cristo está entrando en su cuerpo novia, para tenerla a mí mismo. Piénselo, amigos, para tener la misma preeminencia en un cuerpo de muchos miembros que la que tuvo en un cuerpo. Esa misma preeminencia. Yo solo hago la voluntad de mi Padre que me envió. Así que debe de llegar un tiempo, amigos, cuando Cristo está completamente en su cuerpo, y cuando Cristo esté completamente en su cuerpo, tiene que haber una repetición de la primera iglesia. Tiene que llegar un tiempo cuando todo miembro de la iglesia está caminando tan de cerca con Él que están orando toda hora y no están preparándose en oración solo una vez a la semana cuando se presentan en la iglesia, o de hecho están esperando para entrar en la iglesia, para traer su espíritu bajo sumisión y arrepentirse. No, todos están preparados en oración. Llegará un tiempo cuando todos pasando por esa puerta estarán preparados en oración antes de entrar en la iglesia. Va a suceder. Lo hará. Tiene que. Yo no me satisfaceré con nada menos. Espero que estén conmigo esta noche porque yo voy hasta el final. Esto va a suceder. Vamos a luchar por ello, vamos a aferrarnos a ello, y se nos ha prometido. todos preparados en oración, de manera que si el pecado fuera a entrar por la puerta, sería el raro. El pecado estaría desnudo, sería expuesto. ¿Cómo no pudiera hacerlo? Va junto con la parábola del novio. Él saludó a cada uno en la puerta y adentro todos están usando la misma vestimenta. Todos tienen el Espíritu Santo. Luego el raro trata de entrar y se le dice, ¿qué estás haciendo aquí, amigo? ¿Cómo entraste aquí? Yo entré por una ventana. Yo sé que debes de haber entrado por una ventana porque no pasaste a mi lado, porque yo te hubiera dado el Espíritu Santo. Él fue echado fuera a las tinieblas de afuera, donde hay crujir de dientes y lloro y gemidos. Así que esa parábola nos muestra de que llega el tiempo donde la iglesia estará junta una vez más de una mente y de acuerdo, y Cristo tendrá la preeminencia en un cuerpo. Un cuerpo que está rendido a Cristo y Cristo nada más. Y el hermano Branham nos dijo que un hombre o mujer totalmente rendido en la estatura de un varón perfecto es perfecta adoración. Él recibirá perfecta adoración en su tabernáculo. Su tabernáculo no es hecho de manos. Su cuerpo tabernáculo terrenal, que es su cuerpo novia, y ese cuerpo que es el tabernáculo terrenal es un cuerpo para la presencia, la presencia chequina de su gloria. Un hijo de Dios adoptado o hija de Dios adoptado tiene el temor de Dios y es colocado apropiadamente. Ellos no tienen temor. Es temor, es el tipo correcto de temor de Dios y está colocado correctamente. Y porque tienen temor de Dios, constantemente le permitirán al Espíritu que escudriñe sus corazones. Constantemente buscarán que el Espíritu de Dios los guíe y verán si algo está empezando a moverse fuera del lugar. Ellos no solo quieren estar en su posición, quieren quedarse en esa posición. No solo quieren estar en la órbita correcta, pero quieren quedarse en esa órbita correcta. Satanás quiere sacarte de esa órbita. De nuevo en el mensaje, convencido y luego preocupado, el hermano Branham dice, bueno, esta iglesia será tan llena del poder del Espíritu Santo que no puede haber un miembro. El Espíritu Santo lo mencionará inmediatamente como Ananías y Zafira, correcto, pero no pueden hacerlo cuando ni siquiera toman su entrenamiento de kindergarten. Está hablándole a pentecostales en ese tiempo, dice, esto vendrá, pero para ustedes no le va a suceder si no pueden, si ni siquiera toman su entrenamiento de escuela de infantes. Confío de que ya tuvimos nuestro entrenamiento de escuela de infantes. Aquí está el mensaje de comunión, 12-12-1965. No se puede hacer más tarde que eso. El hermano Branham dice, ¿saben? Pronto llegará la hora cuando justo entre nosotros estará. El Espíritu Santo hablará como lo hizo con Ananías y Zafira. Amigos, eso significa que tiene que haber un ministro. ¿Cómo va a hablar el Espíritu Santo? No va a ser una cinta. El Espíritu Santo va a hablar como lo hizo en Ananías y Zafira, como sucedió a través de un hombre, pero fue el Espíritu Santo. Como lo hizo en Ananías y Zafira, recuerden, esa hora está llegando. Él estaba diciendo, espero ver que la vea, espero vivir para verla, espero que suceda. Aquí está, al final de su ministerio, está a punto de estar en un accidente de carros un par de semanas más tarde. Y dice, la hora está llegando. Dice, ahora ustedes solo recuerden eso, ven que Dios va a morar entre su pueblo. Amigos, piénsenlo, si fuera Jesús en la iglesia con sus discípulos y el pecado entrara por la puerta, ¿creen ustedes que sería mencionado? Por supuesto que sí, es Jesús, pero está en otro cuerpo. La plenitud no está en alguno en un cuerpo local, para hay suficiente de él allí para que él haga su obra. Él dice, ustedes solo recuerden eso, Dios va a morar entre su pueblo. Eso es lo que él quiere hacer ahora, dice él. Él quería hacer eso en 1965, 35, 55, hace 58 años, ¿no es correcto? Sí. ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Estamos esperando en Dios esta noche? ¿Cuántos están esperando en Dios? ¿Cuántos piensan? Eso es lo que es uno de los problemas más grandes. Bueno, esto tiene que ser cumplido. Aún esto, ¿qué tiene que ser cumplido? El hermano Branham tiene que venir y dispararle a un oso. Tiene que entrar en un avión. Tiene que resucitar y entrar en un avión. Eso tiene bastante sentido. Es como Mahoma resucitando y cabalgando un caballo. Si yo, cuando yo resucite, tengo que viajar en un carro o meterme en un avión, he sido engañado. ¿Qué sucedió con viajar como pensamiento? ¿Qué sucedió con atravesar una pared? ¿Qué de comer un sándwich de pescado y caminar por una pared? Y el sándwich de pescado va contigo. Esto tiene que suceder, sucederá. Y yo no quiero que ninguno diga, yo no sabía. Yo no quiero que nadie juegue a la iglesia. Yo no quiero que nadie, se dan cuenta, no queremos que nadie se vaya de la iglesia, pero se dan cuenta que quizás de hecho sea la gracia de Dios que alguien, para alguien que está jugando a la iglesia, que se vaya de la iglesia antes de que la iglesia esté llena del Espíritu Santo, porque ya no va a haber más misericordia. Jugar a la iglesia no funcionará. La hipocresía será hablada. La línea será cruzada. Tan seguro como que estoy parado aquí esta noche, amigos, está en camino. Una vez más, reconozcan que no deseamos esto sobre nadie, pero sabemos que viene. Y al saber eso, si algo debería causar que tengamos un poco más de urgencia para asegurarnos que nadie se lo pierda. La hora pronto llegará cuando entre nosotros estará el Espíritu Santo, hablará como lo hizo con Ananías y Zafira. Recuerden, ven, esa hora ya está llegando. Ahora ustedes solo recuerden eso, ven, que Dios va a morar entre su pueblo. Eso es lo que Él quiere hacer ahora. Así que, ¿qué estamos esperando? Estamos esperándonos a nosotros. Quiero que alguien diga esto. No lo digan. No pretendan. Si estas no son sus palabras, no lo digan. Pero si estas son sus palabras, digan, Dios está esperándome a mí. Yo lo diré, Dios está esperándome a mí. Oh, yo estoy listo. Dios está esperándome a mí. No es suficiente para que yo esté en mi lugar. Ustedes tienen que estar en su lugar también. Correcto. Tiene que haber una mayoría aquí. Correcto. Y rogamos de que no haya ningún Ananías y Zafira, episodio de Ananías y Zafira en esta iglesia. No le decíamos eso a nadie. Pero llegará un tiempo cuando la longanimidad de Dios habrá terminado y Él va a decir, mira, este es mi triple propósito, y he estado esperando tener preeminencia en el cuerpo. He estado esperando desde antes de la fundación del mundo, y me propuse a mí mismo que lo iba a hacer. Y ahora he estado esperando 1,200 años antes de la creación de 12,000 años. Por supuesto, sabemos que la Tierra fue formada a millones de años antes de eso, pero comenzó cuando Él separó la noche del día y llamó a la luz día y a la noche oscuridad, y el día y la noche fueron el primer día, y comenzando ahí por los siguientes 6,000 años, esos son literalmente 6,000 años de creación. El hombre ha estado en la tierra, fue puesto en la tierra en ese sexto día. Hemos tenido 6,000 años desde entonces, así que Él ha estado esperando este tiempo. Y ustedes y yo estamos viviendo en ese tiempo. Estamos viviendo en el tiempo donde nadie va a decir, somos la iglesia. Estamos viviendo en el tiempo donde Dios va a decir, esta es mi iglesia. Y yo voy a entrar en ella. Y voy a terminar mi obra. Así que, lo que sucedió, lo que fue vindicado, no fue vindicado a través de un sueño, no fue vindicado a través de una profecía o lengua, sino que fue vindicado a través de un ministro, Pedro en esta instancia. Y fue la falta del temor de Dios en Ananías y Zafira que causó que ellos fallaran en reconocer lo que estaba en Pedro. Por eso es que sigo diciendo, no eleven al hombre, pero reconozcan. No solo necesitan reconocer al Dios en el hombre, pero tienen que reconocer a Dios en sus hermanos y hermanas. Y yo creo que lo estamos haciendo. Así que, déjenme solo dramatizar esto por unos momentos. Dejen traerlo a nuestro día, porque va a suceder de nuevo. Ananías y Zafira, ellos van a una iglesia del mensaje y ellos vieron lo que todos los demás en la iglesia estaban haciendo y pensaron, bueno, sabes, esto parece un agradable grupo social, queremos encajar, queremos ser como todos los demás, queremos unirnos, así que vistámonos como ellos, empecemos a usar frases que usan, habla del mensaje, empecemos a hablar como ellos, digamos aleluya de vez en cuando y gloria a Dios y lo que sea. Simplemente comenzaremos a hacer lo que parece que todos los demás están haciendo. Y sabes, yo he notado, Zafira, yo he notado que la gente está vendiendo su tierra y otras cosas y están dando el dinero de ellos a los apóstoles de la iglesia. Ahora, nadie les dijo que tenían que hacer esto. Ellos simplemente están observando lo que otra gente está haciendo, ¿correcto? Pero ellos querían encajar. ¿Quién no quiere encajar? Así que trataron de personificar cristianismo, trataron de personificar la verdadera iglesia del Dios viviente para encajar y para satisfacer un espíritu religioso. Así que sin duda luego hablaron en casa y discutieron esto y decidieron, ¿sabes qué? Vendremos este, tomaremos parte de este dinero, ¿sabes? Una cantidad y se lo daremos a ese tonto predicador Pedro. Él es tan tonto que no va a notarlo. No es importante de todas maneras. Oigo de que no puede ni siquiera firmar su propio nombre. De hecho, realmente no nos importa lo que Pedro pueda pensar de nosotros porque él parece puede estar haciendo demasiado de sí mismo en la iglesia. Y no estamos ahí por él, no estamos viniendo a la iglesia por él. Queremos mezclarnos con el resto del cuerpo. Estoy diciéndoles esto porque esto sucede todo el tiempo. Queremos compañerismo, por eso estamos viniendo a la iglesia. Saben, amigos, quizá aún queremos tener un séquito propio. Y tal vez cuando estemos ahí por un tiempo podemos comenzar a traer cambios a la iglesia. Y podemos mostrar a Pedro que él no está a cargo. Y cuando todos nos hayan aceptado a nosotros y nos hayamos mezclado, y tal vez podamos empezar, somos líderes, tal vez podemos hacer que ellos lograr que ellos nos sigan a nosotros. Y tal vez comenzaremos una petición en la iglesia y pasarla alrededor y tratar de deshacernos de Pedro. Eso me ha sucedido a mí. Pero entre tanto, le daremos a Pedro un poquito de los de la venta y usaremos el resto para una vacación a las pirámides en Egipto. Yo creo que una navegación en el del Nilo tiene bastante buenas cosas y lo que sea. Así que Pedro dijo, así que él fue a Pedro y digamos que simplemente él dijo, Pedro, vendimos nuestro lugar por $50,000. Aquí está el dinero de la venta. Pero realmente lo vendió por $100,000. Y él está tan orgulloso de lo que hizo. Su pecho está hinchado por lo que él ha hecho, que va a hacer esta gran donación. Aleluya, soy un verdadero creyente del mensaje, yo creo. Todos van a verme mientras entro y entro a la parte de enfrente de la iglesia, van a ver lo que he hecho. Y antes de saberlo, de que lo sepan, me darán una posición en la iglesia y todo mundo querrá estrechar nuestra mano. Invitaremos a algunos a nuestra casa para hacer tamales en el tiempo de Navidad. ¿O qué es? Rollitos de repollo o lo que sea, salchichas, lo que sea, que la gente hace eso porque queremos crear un séquito de nuestro propio en nuestra iglesia. Qué arrogantes, qué entumecidos, qué temerarios, fallar en reconocer que Dios está en su iglesia. Así que ahí viene Ananías y él tiene la hebilla más grande que hayan visto y está usando una cosa de posee un pedazo del piso donde Gabriel se paró cuando habló con María, porque tomaron la madera de ese piso y lo vendieron después. ¿Cuánto podían sacar? ¿Estuvo el ángel en todo el gimnasio? ¿Fue eso lo que fue? Vamos, amigos, estas cosas de hecho suceden. Bueno, yo tengo una bala que es como la que el hermano Branham disparó. Bueno, eres estúpido. ¿Qué vas a hacer con ello? Él lo hubiera usado. Bueno, hermano Doug, quiero que sepas que compré 5 libras de café celestial. Soy un creyente. Él tiene su tableta bajo su brazo y cargado con el mensaje. Este va a ser un gran día, está pensando. Él no tiene idea alguna de lo que va a acontecer. Él no tiene temor alguno. Él está absolutamente, no está preparado en oración. ¿Saben? Fui llevado a una iglesia grande en San José un miércoles en la noche una vez y yo no podía evitar notar, era una iglesia inmensa, debe de haber habido como 1,000 personas o tal vez más, era una iglesia enorme. Y el tipo, ¿saben? Hay una fotografía del pastor y su esposa enfrente y uno puede ver que su cabello está pintado y le están tratando de hacer que se vea como que tiene 30 y es 70 o 60 o los 80, lo que sea, nada en contra de eso, pero para mí solo sean quienes son, ¿saben? No hay nada malo con cubrir una peluca para cubrir un lugar en tu cabeza que te vas a resfriar, lo que sea, pero tratar de verte, yo digo, para mí, qué ridículo. Es como, eres probablemente la única persona que no se da cuenta que no tienes 30 años, porque el resto de nosotros puede verlo. Discúlpeme por eso, pero esos eran los buenos pensamientos que yo estaba teniendo. Entramos y nos sentamos y había mujeres con joyería. Hay gente rica en el área de la bahía, tal vez probablemente más ricos ahora. Abrigos de mink. Seriamente, fue la primera vez que fui a la iglesia donde la gente estaba usando abrigos de mink. Y dices, ¿qué hay de malo con eso? No estoy diciendo que hay algo malo con eso. Yo nunca lo había visto. Y yo no me daba cuenta por qué estaban usando abrigos de mink. Pero soy uno que aprende rápidamente. Cuando llegó tiempo de recoger la ofrenda, la gente se alineaba. Y ellos caminaban, el plato era puesto enfrente de la iglesia para que todo el mundo lo viera, y caminaban con sus guantes de mink, sus abrigos de mink y sus guantes y sus finos con sombreros y ponían su donación en el plato y daban vuelta y encaraban la cámara. Porque estaba siendo televisado y todo mundo en el mundo vieron poniendo su ofrenda en ahí. Como era como Ananías y Zafira, tal vez las hermanas ajustaban sus estolas y sus abrigos de mink. Y tal vez los hermanos se acomodaban en sus trajes y uno podía ver que la gente se aprovechaba de su tiempo en la luz. Yo soy sospechoso por naturaleza, soy un poco crítico por naturaleza. Y yo pensé, qué cínicos. Porque ustedes están tratando de seducirlos a dar dinero. Los estás sobornando. Estás diciéndoles, mira, si quieres estar en televisión, pongan dinero en el plato. Si no, solo estoy diciendo. Es deshonesto, en mi opinión. Pero a toda la vista de Dios y el país. Y uno simplemente podía uno verlo comiéndose ese breve momento en la luz. Parecía a mí que estaba tomando más de lo que debía para poner su dinero en el momento, porque tienes que tener tu momento enfrente de la cámara, ¿correcto? Tal vez de esa manera se sintieron Ananías y Zafira cuando se paró ante la gente y ante un predicador de nombre Pedro. Y él probablemente estaba pensando, este es nuestro momento, es momento de hacer nuestra impresión. Y Pedro le dice, ¿por qué te llenó Satanás de mentirle al Espíritu Santo y guardar esa parte del precio de la... Hechos capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban formando fortalecidas por el Espíritu Santo. Es una iglesia del Nuevo Testamento caminando en el temor de Dios y fortalecido por el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo caminar en el temor de Dios y fortalecido por el Espíritu Santo? Yo no sé cómo, pero así es como funciona. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y sabemos que Pablo es el apóstol a los gentiles, enviado a los gentiles, y como tal, Pablo está enseñando estas cosas maravillosas, ha dado vuelta una esquina y está tomando estas sombras y tipos del Antiguo Testamento y lo trajo en visión a nosotros, enseñó a la iglesia sobre gracia y misericordia, sobre favor inmerecido y sobre la fe versus obras y predestinación y así sucesivamente. Pero Pablo tuvo que balancear eso con enseñarnos a temer a Dios también. Ese elemento debe de estar aquí. Amigos, si ese fue el factor determinante en ese enfrentamiento de Ananías y Zafira, ese es algo a lo que deberíamos de poner atención. Así es como evitan eso. Así que Pablo tuvo que traer este balance porque sin temor reverente, piadoso, tomaremos la gracia de Dios y la volveremos una desgracia. Y podemos hacer eso y usar citas para hacerlo aún, para respaldar nuestra posición de que todo es gracia. Y vamos a ignorar otras citas, obviamente, pero hay citas que puedes usar para respaldar esa posición. Y ningún temor de Dios nos guía a creer de que Dios nos debe algo. Y Dios nos llevará al cielo mientras permitiendo vivirnos de cualquier manera que uno elija hacerlo aquí en la tierra. No hay necesidad de cambio en nuestra vida. Bueno, tal vez excepto para tomar una nueva forma de religión o cambiar tu uniforme. Pero en cuanto a cómo nos conducimos, lo que uno hace y los deseos de uno, no necesitas cambiar. Es misericordia, gracia, es favor inmerecido. Así que con eso en mente, quiero mostrarles lo que Pablo dijo para antes de terminar en un momento. Quiero mostrarles lo que Pablo le dijo a la iglesia romana. Y la iglesia romana estaba bastante adelantada. Él tenía revelación. La iglesia romana, Pablo les pudo predestinar cosas profundas, verdades profundas como predestinación. Los pentecostales de nuestro día no pudieron tragárselo. Roma capítulo 11, versículo 18. Pablo dice a los gentiles, está hablando la iglesia romana, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Este es el árbol olivo, es de lo que está hablando, la rama natural, que es Israel, fue cortada, y en su lugar, la rama gentil fue injertada, ¿correcto? Y dice, no te jactes contra la rama, no pienses que eres mejor que las ramas que estás reemplazando ahorita. Dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Dice, bueno, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. Estás diciendo, fuiste puesto en la misma. Ellos fueron cortados por causa de incredulidad. Tú puedes ser cortado por incredulidad. Tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, dice él, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Pablo, el maestro constructor, volteó una esquina, pero tenía que mantener ese balance. No piensen demasiado de sí mismos, amigos. Pablo pudo tomar esa iglesia romana a profundidades, a verdades profundas, pero sin embargo en esta iglesia había este sentido de derecho que estaba entre ellos. Había un sentimiento de que ellos eran la élite de Dios, los elegidos de Dios para llevar, tomar el lugar de Israel. Y todas esas cosas son ciertas hasta cierto punto, dependiendo de cómo eso es traído, dependiendo de tu motivo, dependiendo de lo que esté en ti. Y Pablo tuvo que mantener ese delicado balance con ellos para que reconocieran que sí, es la gracia de Dios. Sí, es la misericordia de Dios la que te trajo adentro. Sí, Dios te ama. Dios ha elegido su iglesia en sí mismo antes de la fundación del mundo. Dios va a elevar su iglesia por encima de las naciones en el milenio. Pero no lleven eso demasiado lejos. No se ensoberbezcan, dice él. Ustedes son pecadores después de todo que fueron salvados por gracia. De nuevo, 1 Corintios capítulo 2. Tengo dos lugares más que vamos a leer y nos detendremos. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Pues me propuse, dice Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dijo él, yo no estoy tratando de ser algo de mí mismo. Yo no traté de ser alguien importante entre ustedes. Y estuve entre vosotros con debilidad. Y Pablo está diciendo, ustedes experimentaron debilidad, también yo. Yo estuve con ustedes en debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, ese fue la infante iglesia de Corinto que necesitaba corrección. El hermano Branham dice, Corintios, el libro de corrección, pero la segunda letra, carta a los Corintios, fueron corregidos, han crecido, están madurando. Y Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice él, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos muchas más. Esta es una serie en la que estamos. Hay muchas más afirmaciones como esta, amigos. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. De alguna manera, el temor de Dios es echado fuera porque estamos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, temor a Dios. Y el Nuevo Testamento es el verano de amor. Quemen los carros. Es el verano de amor. Todavía necesitamos tener ese temor de Dios, perfeccionando santidad en el temor de Dios. Lo que eso está diciendo es que este no es alguna cosa encendida hoy y apagado mañana, tipo de santidad. Esto es algo. Perfeccionando debe ser, quiere decir como debe de ser, completo, manteniendo esa caminata santificada, santificándose por causa de otros. Y viene en el temor de Dios. Así que sin el temor de Dios, podemos tenerlo encendido hoy y apagado mañana, caminando en santificación. Pero en el temor de Dios, en ese temor de Dios, ahí en donde la obra perfecta está siendo hecha. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? ¿Lo aman?
Ok.
Tendremos un mensaje de gritar la siguiente vez, pero tiene que ver gravedad. Tenemos que acercarnos a las cosas reverentemente, respetuosamente. Piénsenlo, amigos. Mi Dios es tan grande. Ustedes deben de decir cuán grande es. Mi Dios es tan grande. Es más grande que el universo. ¿Cómo sabes eso? Él hizo el universo. Mi Dios es tan grande. Él hizo todo. No hay nada que fue hecho que Él no hiciera. Él lo hizo todo para Él, por Él y para su propio propósito. Mi Dios es tan grande que Él puede hacer lo que quiera. Mi Dios es tan grande que Él puede descender a salvarme, que Él puede descender a mi nivel. Una pequeña hormiga, el gran yo soy, puede descender a mi nivel y no pararse en la hormiga y encontrar valor en ella y redimirla. Eso vale un temor reverencial. Eso vale respeto. Ahí eso vale honor. Eso vale amor. Eso vale confianza. Eso vale confianza. Ese es el Dios que servimos esta noche, amigos. Nunca queremos pudiéramos ver los diferentes caracteres en la Biblia y ver diferentes caracteres sin fallar. ¿Cuál era la actitud de ellos hacia Dios? Y ellos nunca perdieron ese acercamiento. Nuestro mensajero no lo perdió. Nuestro mensajero nunca fue suelto. Nuestro mensajero fue cuidadoso de las cosas que él hacía por causa de nosotros, por causa de su temor por él y queriendo agradarlo, queriendo asegurarse de que él era un siervo fiel. Cada uno de nosotros tiene un papel que representar. Confío que todos estamos encontrando nuestra parte. Si no la han hallado, Dios se lo mostrará. Sigan caminando con él. Dios los guiará. Dios les mostrará cuál es su posición, su lugar. Dios los ha puesto aquí. El hermano Branham habla de una sinfonía. Él dice, en una sinfonía hay un conductor, en una sinfonía hay todos estos diferentes instrumentos. Y la cosa extraña de una sinfonía es que la mayor parte de la obra en una sinfonía es hecha uno por uno, es hecho individualmente. Como el hermano Joe sopla esa trompeta de 5 años de edad y mamá y papá dice, ¿puedes? ¿Has tocado la trompeta alguna vez? No, esto es justo. Pero Joe continuó tocando y continuó sonando y se hizo mejor y mejor y mejor. Luego aprendió esta pieza y aprendió esa otra pieza y luego aprendió aquella pieza. Y no tenía idea alguna que el hermano Oscar estaba haciendo lo mismo con el saxofón y estaba a punto de ser echado fuera de la casa. Y el hermano Oscar y cometió este error y aquel error y aprendió esto y aprendió aquello y entrenó. Y entre tanto, la hermana Victoria está en un teclado en alguna parte. Gillian viene más tarde y ella está en un teclado. Su hermano está en un tambor, en los tambores. Lo siento, hermano Joel. Eventualmente esos tambores suenan bien, eventualmente. Pero hasta entonces todo eso está sonando, todo es un tambor. Has tocado una olla en la cocina con una cuchara, todo lo que podía ser golpeado es un instrumento en los ojos del observador. Piénsenlo, eventualmente todas esas piezas se juntan. Estoy hablando de un cuerpo. Y Dios ha estado trabajando en cada una de esos instrumentos, cada uno de esos que están tocando ese instrumento, y se juntan por una noche y empiezan a tocar juntos. Y el conductor mira y dice, ok, toca el tambor, ok, el saxofón, ok, oigamos esa trompeta, muy bien, el bajo, muy bien, el pandero, lo que pudiera hacer, y pudiera haber un instrumento que solo es tocado una vez, pero hará el sonido correcto. Y ha estado practicando y practicando y practicando por ese único momento donde el conductor mira y dice, ahora, haz ese cierto sonido. Todos somos instrumentos de Dios y Él ha estado trabajando en todos y cada uno de nosotros acá, otro allá. Él tomó a uno de España, uno tomó a uno del Salvador, tomó a uno de North Dakota del Norte, de Minnesota, de Romania. Vamos, hablen, recógeme, escógeme, escógeme. Sí, sí, lo hizo, México. Él nos llevó, tomó de diferentes lugares y trabajó en nosotros para hacer ese sonido cierto. Y Él te hizo de cierta manera. Amigos, un instrumento tiene que tener un poco de esto y un poco tanto de aquello, cierta cantidad de níquel y cierta cantidad de bronce para hacer el sonido correcto. Tiene que tener la mezcla correcta en él. Así que Dios mezcló un poquito, en mi caso, Él mezcló un poquito de judío con irlandés y escocés, nativo americano y quién sabe qué más, porque Dios sabía que tenía que hacer un sonido cierto, un cierto sonido, y se requería una cierta mezcla para hacer ese sonido, y Él sabe exactamente qué está haciendo, y está haciendo eso con todos y cada uno de nosotros. Y quizás sea solo una nota que es tocada, pero va a ser tocada correctamente. Y es esencial que ustedes estén ahí para tocar esa nota, porque la sinfonía no es completa sin ustedes. ¿Cuántos creen en eso? Tal vez ustedes no hayan sonado aún. Tal vez esté aún en el futuro de ustedes, pero les garantizo, cada uno de nosotros hará un cierto sonido antes de salir de aquí. Cada uno de nosotros, el conductor, nos verá y dirá, no sos una parte adicional, no eres una tercera o segunda cuerda. Yo te puse ahí para hacer un cierto sonido. Ahora es tu tiempo. ¿Creen eso? Oh. Él es maravilloso. Él es maravilloso, amigos. Es una cosa maravillosa estar en las manos del Señor. Él es tan inteligente. ¿Es esa una afirmación justa? Es algo que uno puede decir, es tan inteligente. Él sabe todo. Él no hay nada que Él no sepa. Él es tan sabio. Lo que Él haya escogido para ustedes es perfecto. Ustedes les encantará. Ustedes no van a querer mi posición. Ustedes no van a querer la de alguien más. Ustedes quieren su posición. Fueron hechos para ella, amigos. Pongámonos de pie. Yo fui jalado por todas partes en el mapa, pero yo se le puedo decir, le garantizo que Dios estaba lidiando con corazones esta noche y le agradezco a Él por eso. Solo oren por mí mañana, porque yo estaré haciendo suposiciones de segundo, tercero, cuarto nivel. Pero está edificando una casa. ¿Cómo ves ese sonido? Dios, ese canto, Dios está edificando una casa que se va a parar y la está armando con piedras vivas. Dios está edificando una casa que se va a estar de pie. ¿Tú recuerdas eso? Dios está edificando una casa. Dios está edificando una casa. Dios está edificando una casa que se parará firme. Y la está armando con las piedras vivas que está reuniendo. Dios está edificando una casa que estará firme. Dios está edificando una casa. Dios está edificando una casa que permanecerá firme. Y la está armando con las piedras vivas que Él recoge. Dios está edificando una casa que se estará firme. Una vez más, Dios está edificando una casa. Dios está edificando una casa. Dios está edificando una casa que permanecerá firme. Y la está armando con las piedras vivas que ha reunido. Dios está edificando una casa que permanecerá firme. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. No hay segunda letra E en esa palabra. Gather. ¿Por qué está esa? Yo veo las cosas y dice, ¿por qué está volteada esa silla? Y ustedes dicen, ¿qué importa? Es la manera en que soy hecho. Dios es